Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Si aquí comienza Africania. Hoy os dejamos salir al menos en vuestras mentes en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africania. Abrimos la cuarentena en nuestras mentes para viajar hacia el continente africano, el continente vecino. Desde hace 20 años, más de 20 años, viajando con vosotros hasta el continente, hasta África. Y hoy vamos a tener la visita en este viaje de un buen amigo, la compañía en este paseo. Él es un artista de Guinea Ecuatorial, se llama El Barón del Ritmo, El Barón Jabuklu, y nos presenta su nuevo disco, si no recuerdo mal, el 15º, que tiene un nombre muy especial en estos días, se llama Libertad. Y os lo traemos hasta vuestras casas para que no tengáis que moveros y para que con vuestras mentes podáis viajar hasta Guinea Ecuatorial. Porque nuestras mentes somos libres de viajar e ir a donde queremos. Estaremos con el Barón del Ritmo, el Barón Jabuklu, en breves momentos, como siempre, un poco después de la actualidad informativa y un poco antes de la agenda de actividades. Sí, hablaremos de actividades, aunque obviamente no van a ser la de los próximos días, sino las de los próximos meses, esperando que todo vaya bien, por supuesto. Porque esto es, y aquí comienza, Africania.
Locura, confiar a la primera. ti, vida mía, y me enamoré. Pasamos juntos un gran verano. Ay, qué ilusión. Y ahora no entiendo el por qué me abandonas. En pleno invierno tú me dejas solo. Pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Ay, ay, ay. Lo lindo, 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 lo lindo. Contigo estos momentos, menos mal que sé yo que tú también lo echas de menos. Ya sé, es una locura confía a la primera, pero yo no me arrepiento. He vivido contigo estos momentos, menos mal que sé yo que tú también, pues ya es de menor. Ese es una locura. Confía a la primera, pero yo no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos. Menos mal que sé yo que tú también.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Agustín.
Sociólogos y pensadores actuales nos recuerdan que sin una ética personal y social no llegaremos a salir de la crisis actual y global que nos afecta. Y señalan cuatro síntomas. El primero, dicen, es la fragilidad de nuestra democracia a nivel nacional y mundial. Según las estadísticas, el 40% de la población considera a los políticos como el principal problema de la sociedad y el 70% de la sociedad ve la democracia como pobre y frágil. Segundo síntoma, la falta de respeto mutuo, la mentira, el gregarismo. Son también evidentes en las intervenciones parlamentarias, en las elecciones, Brexit, etc. El tercer síntoma, los problemas más relevantes como el paro, la calidad de educación, sanidad, las desigualdades sociales, refugiados, están marginados y tapados por otros temas secundarios como el PIN parental, la visita de Delcy, la de Venezuela, las pugnas internas de autonomías, etc. Y el cuarto síntoma es el auge de los partidos radicales y populistas que delatan también una falta de equilibrio y de valores fundamentales. Max Weber, el famoso sociólogo y economista que nos dejó en 1920, expone un nuevo tipo de democracia y gobernanza en su obra La política como profesión. Y él ve la política como una profesión, como una vocación, como es la de un médico. Cualquier servidor social debe ser un responsable profesional. Y Weber describe en dos formas básicas de moralidad política. Una dice ética de convicciones, que a veces está lejos de la realidad social y puede degenerar en ideología. Y la segunda forma de ética es la ética de la responsabilidad, que requiere una regeneración moral de valores a través de una educación integral. Vemos que un ejemplo concreto y buen ejemplo de esta ética responsable son las cooperativas, como lo estamos viendo en muchas provincias de España, concretamente en Navarra. 20.000 personas están ya empleadas por cooperativas, que han aumentado en los tres últimos años 320 nuevas empresas sociales. En fin, la Unión Europea también ha señalado que estas iniciativas de economía social solidaria son un ejemplo para promover el desarrollo sostenible y ecológico a través de una ética social más responsable.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Mi pueblo amado. polo a chico pama mi polo polubu mi polo a chico pama nyambi aban basi manewa alomo wo mi polo chico pama muwa jamibu ede balubwa bon anniversaire chico pama. Yaban, the Suai Avenua, the Nambi versus Basimanoa, Mua Jamibu, the Balubwa, Bon anniversaire, Chico Pama. Yalua, Chico Pama, the Simanoa. Chico Pama, yellow mo wo mi bolo. Chico Pama, isa ki wa bien. Chico Pama, nyambi besoso, nyonga ya bon, esuwa ya banywa, simanuwa. Kajesa mena, abere wo mi boom. Bona ni bese Chico Pama.
Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía a la actualidad del continente africano con las noticias que nos han preparado los compañeros de los medios de comunicación del continente. Y empezamos por el crecimiento económico del continente, que se ve amenazado por la crisis sanitaria. En África el crecimiento económico se ha visto amenazado por la crisis del COVID-19, ya que los precios del petróleo, por ejemplo, caen en picado, siendo los países exportadores de petróleo los más afectados. La OCDE predice una caída en el crecimiento mundial a su nivel más bajo desde la crisis de 2008. África sufre las repercusiones de la epidemia en el plano económico, en particular la caída de la demanda en China, el mayor centro epidémico, pero también el principal socio comercial del continente africano está comenzando a dejar huella. Esta situación podría resultar catastrófica para los principales productores subsaharianos como Nigeria, Angola o Congo-Brazzaville, o incluso Argelia en el norte de África, cuyas finanzas públicas todavía están luchando por recuperarse del golpe del petróleo 2014-2016. Según los cálculos del Instituto Británico de Estudios Overseas Development Institute, una caída del 5% en los precios del petróleo durante un año podría generar una pérdida de 4.000 billones de dólares, casi 3.500 millones de euros al cambio en ingresos por exportaciones para África subsahariana. Sin embargo, es probable que la disminución sea mucho más severa. Y la diplomacia de los Estados Unidos ha agradecido al gobierno de Túnez su rápida respuesta e investigación ante el intento de ataque con bomba cerca de la embajada de Estados Unidos. El ministro del Interior, Mechichi, informó que la acción terrorista no tenía como objetivo la embajada de Estados Unidos, sino pudiera ser una patrulla policial que estaba situada en el mismo área del distrito de Vergès de Lac. El teniente Tafouik Misaoui murió en el ataque cuando dos personas en una motocicleta accionaron un artefacto explosivo cerca de la embajada, según Mechichi afirmó que otros 5 oficiales tunecinos resultaron heridos en el ataque, así como una ciudadana tunecina. Y la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko, se reunió recientemente con el presidente de Zambia, Edgar Lungu, en la Casa del Estado para tratar, entre otros asuntos, la posible construcción de una nueva central nuclear. El gobierno de Zambia espera que tras la puesta en marcha de este proyecto, el exceso de energía generado pueda ponerse a disposición de los países vecinos en el marco del acuerdo de la agrupación eléctrica de la SADC, el Organismo Internacional del África Austral. En virtud del acuerdo celebrado en diciembre de 2016, la construcción de la planta nuclear se habría estimado en unos 10.000 millones de dólares. Ya han concluido los procesos de diseño, estudio de viabilidad y aprobaciones sobre el proyecto y Matvienko, la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, aseguró que tanto Rusia como Zambia están de acuerdo en que llegarán a un acuerdo para la financiación. Al menos 10 personas han muerto en un conflicto entre los grupos étnicos Oromo y Afar en el este de Etiopía. Aún no se saben las razones por las que comenzó el conflicto, pero según la administración de Etiopía, las fuerzas de Liyu Afar, unas fuerzas especiales, asesinaron a algunos Oromo e hirieron a otros en un ataque sorpresa. Según un residente de Afar, este recurrente conflicto se debe a la disputa por las tierras de pastoreo del distrito. Esta tierra formaba parte del estado de Afar, pero recientemente fueron asumidas por los Oromo. Ahmed afirma que el grupo étnico fue reasentado durante el régimen del Consejo Administrativo Militar Provisional, también conocido como el DERG, pero se negaron a abandonar las tierras incluso después de que las suyas propias recuperasen la fertilidad. Según la administración etíope, se informó que durante el conflicto murieron 10 personas, otras 7 resultaron heridas y muchas propiedades resultaron afectadas. Además, señaló la presencia en el ataque de líderes Afar. Desde fuentes de la administración Afar se informó que un ciudadano de esta etnia murió y otros 10 resultaron heridos debido a un conflicto étnico. Continuamos en Mozambique, donde las autoridades policiales registraron en 2019 más de 200 casos de violación sexual por parte de hombres a mujeres en la ciudad de Maputo, en la capital. Se informa que 42 niñas menores de 12 años fueron violadas en total. El jefe de la policía además acogió positivamente la desarticulación de 54 puntos de venta y consumo de drogas en la capital del país, pero solicitó que se incrementaran aún más los controles en estas zonas. Aquí los científicos de Camerún, la República Democrática del Congo y Tanzania, junto a especialistas de todo el mundo, han advertido sobre la consecuencia de las pérdidas de capacidad de los bosques tropicales para servir como sumideros de carbono y eliminar las emisiones globales de la atmósfera. Un estudio publicado en la revista Nature examinó 300.000 árboles presentes en las selvas tropicales africanas y el Amazonas durante un periodo de 30 años. Los resultados revelaron que la capacidad de los bosques para tomar el carbono ha ido disminuyendo, factor que no está siendo tenido en cuenta por muchos modelos de cambio climático. La causa de estas pérdidas se encuentran en la tala masiva, la deforestación y los incendios que asolan los bosques tropicales. Según Bonaventure Sonke, profesor de la Universidad de Yaoundé, Camerún, asegura que la velocidad y magnitud del cambio en estos bosques sugiere que el impacto climático en la zona del trópico puede llegar a ser más severo de lo previsto y que los países africanos y la comunidad internacional tendrán que invertir seriamente en la preparación para los impactos actuales del cambio climático en las regiones tropicales.
Africanía,
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 Africanía.
Abandon, I'm gonna be
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
En Africanía llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hace ya algunas semanas que nos visitaba el Barón del Ritmo, el Barón Jabouklou, el músico artista de Guinea Ecuatorial, hablando de un álbum de remix de temas suyos que habían sido remezclados en Ibiza y que se titulaba Pan Africano. Y ya avanzábamos, que íbamos a tenerle nuevamente hablando de un álbum propio, el último de una larga saga de álbumes de música africana, de música de Guinea Ecuatorial. Barón, encantado de tenerte con nosotros.
Muy buenas.
Libertad, ¿qué número es dentro de esta saga de álbumes que empezó con Bibi Project?
Sí, es el número 15.
Decía Larra que escribir es morirse de hambre. Hacer música en España es parecido.
es algo parecido, sí. Lo que pasa es que, bueno, es de morir de hambre, hambre corporal, pero eso te alimenta espiritualmente sobre todo. Da mucha fuerza y siempre he dicho que es el vehículo con el que me muevo en esta vida.
Sí. El primer álbum lo titulabas Bibi Project como una declaración de principios de por dónde querían ir tus proyectos, cuál iba a ser la piedra angular sobre la que ibas a construir tu música. En Libertad debemos suponer que te has dado precisamente eso,
sí.
Un camino absolutamente
sí.
Libre para moverte ya.
Libertad es más o menos lo que me siento ahora, ¿no? En mi vida, o sea, dentro de la música, que a nivel espiritual, moral y política. Yo me siento como que he podido liberarme de todas las ataduras que tenía.
Tus discos se han ido moviendo, digamos, tocando diferentes palos, buscando en diferentes lugares, quizás una madurez que has llegado a ella.
Sí.
¿Tu música ha llegado ya a una plenitud?
Sí. Yo creo que realmente estoy haciendo lo que me gusta y lo estoy hablando con la gente que ha estado conmigo. El otro día estuve hablando con Patrick, le mandé todas las producciones y me lo dijo, ¿no? Me dijo, chico, estoy escuchando eso y es la primera vez que cada vez que pasa el tiempo te vuelvo a escuchar incluso las maquetas y me doy cuenta de la gran evolución que ha habido, se refería a mi carrera, ¿no?
Llegaba un momento en tu carrera musical, no me acuerdo si era en La Riada, en Medulú, sacabas un tema que era Olón 100%, que era quizás el momento más bantú de tu carrera, ¿no? Más de buscar la tradición.
Sí, Olón pilló el momento cuando yo estaba investigando sobre el hip hop. Fue una etapa de mi vida porque yo siempre he hecho música no solamente para poder vivir de ella ni venderla, porque yo no he querido seguir éxitos, yo no soy artista de fabricar éxitos. Es muy fácil, tú coges una base de la canción que está sonando, haces una cosa para que no parezca un plagio y plagias, ¿no? Y haces lo que la gente quiere escuchar. Yo no. Yo voy
también a... sería fácil ir hacia el reggaetón, ¿no?
Sí, vas al reggaetón, haces una copia de tal, te denuncian por plagio, luego dicen que no es plagio, o haces lo de Waka Waka, ¿me entiendes? Fácil. Pero yo no. Yo lo que hago es seguir una línea. Entonces, cuando yo hice Olón, era cuando estaba investigando sobre el hip hop. Entonces me di cuenta de que había mucha juventud aquí que estaban pasando de los 15 a 16 años, que estaban muy perdidos.
Fue una época en que colaboraste con el Chojín.
Con el Chojín, con Frank T, con J mayúscula. De hecho, en el nuevo disco este, después de mucho tiempo, creo que 20, J está ahora encantado conmigo y ha aprendido a hacer producciones de ese tipo de música. Yo les decía que se podía hacer rimas encima de esos ritmos tradicionales, que era la mejor manera porque ellos no eran americanos. Está bien que hagan rap, pero los americanos habían hecho esas bases porque no tenían lo que ellos tienen. Y supongo que no se entendía bien, ¿no? No lo podían entender. Y el otro día estuve en el estudio de J y me puse una de las bases basándose en los ritmos esos 3x4 mezclado. Y ya lo entiende ahora. De hecho, hemos hecho en ese disco, hemos hecho alguna base. Me invitó en su programa, está haciendo un programa que se llama Hablar con las Agujas. Hicimos un tema Olón que se llama Yembawa, que es de un LP mío. Lo hicimos ahí en directo. Y ahora mismo ya puedo hablar con él de tú a tú, de su ritmo, porque ya después de conocerme se ha puesto a investigar en Afrobeat. Yo les hablaba de Afrobeat, no habían oído nunca nada, ni Makossa, ni Manu Dibango, ni Fela.
Ni los famosos Te Brulé.
Nada. El día que yo grabé con Frank T, me abrazó y me dijo que nunca había sufrido tanto en rimar sobre una canción, que no sabía ni cómo, ¿no? Porque la canción Mamá África. Y era un ritmo, y me confesó que había sufrido. Cuando Frank tiene aquella época, ya era maestro, ¿no? Ya, de hecho, siempre me ha gustado. Entonces, yo estaba en esa época de esa investigación. Hice eso con Frank, con Choin, con Negrosé, con Kultama. Y me fui a Guinea, llevé el disco a Guinea, se pasó en la tele. Y de ahí, Choin abrió su camino. No solo él, yo firmé un contrato con el Centro Cultural Hispano de Malabo, con Gloria Nistal, de empezar a traer rap de España a Guinea y rap de Guinea a España. Y de ahí ha surgido todo lo que... Bueno, fueron muchos raperos españoles a Guinea. De hecho, hay uno, Baco vive ahí, en Malabo ya, se instaló en Guinea. Ha venido aquí Negro Bey, ha hecho una colaboración conmigo en el tema Ngonga.
Ha sacado recientemente nuevo disco, además.
Sí, y muchos más. O sea, que yo ahora mismo... Por eso el título Libertad, ¿no? Yo me siento ya como que lo he hecho, ¿me entiendes? Y ahora que todo vaya siguiendo su curso.
Y ahora la música fan, la música tradicional, ¿qué peso tiene en tu música?
Ese es el 80 o 90%. Yo todo lo que hago, sea la base que sea, cuando abro mi boca, lo primero que pienso es en alguna música tradicional, porque la cultura fan es muy rica. Entonces creo que no hay ritmo que exista que no tengamos nosotros. Tenemos un poco de todo, entonces solamente cerrar mis ojos, escuchar lo que cantaba mi madre.
¿Cuánto de tu madre y de tu abuela hay en este
disco? Un montón. Mi padre era más de cosas de otra onda, era agricultora y cosas de política, porque era jefe de tú. Pero mi padrastro, cuando íbamos a la finca y yo le oía cuando él chapeaba o cortaba un árbol, y mientras más duro, más le costaba tirar el árbol, se ponía a cantar, a gritar, ¿no? Y era todo como poesía y como ritmos antiguos de eso, olala, bicursi, no sé qué. Y todas esas melodías, todos esos ruidos están en mi cabeza. Entonces, cuando yo cierro mis ojos, le veo cómo está gritando, o mi madre misma, la mujer cuando muere alguien, lloran cantando. Y cuando nace un niño, bailan cantando. Y una mujer está enfadada, se pone a cantar. Entonces, todas esas melodías están en tu cabeza, ¿no? Y lo único que hago es identificar. Cuando quiero componer un afrobeat, es solamente pensar, hago una base, veo la frase, y cierro los ojos, y la melodía de voz ya viene. Y lo que empiezo a buscar es qué cuento encima de esa base. ahí puedo meter la pata, porque depende de qué esté pasando en mi vida en aquel momento, pues abra la boca y se sepa lo que tengo en la cabeza.
Después de tanto tiempo, tantos álbumes en el mercado, ¿qué es lo que te tiene que motivar para que empieces uno nuevo como este Libertad?
Yo
además,
sí,
sabiendo que tu familia, en cuanto tienes que ir ahí medio a escondidas, ¿para qué?
Sí, yo tengo más de 5 o 6 discos grabados en secreto, ¿no? Que nadie sabe ni cuándo lo hago, porque además te están diciendo otra vez. Aquí ha habido dos realizadores, Patrick y Soji, ¿no? Soji es el que toca saxo conmigo, es un nigeriano, y Patrick, el bajista de toda la vida. Entonces, cada vez que termino un LP, le digo a Soji, no vuelvo aquí y no vuelvo a grabar. Y no pasa ni 6 meses, te lo digo, que de repente empieza como los niños a llorar dentro de mí. ¡Ah! Quiero salir, quiero... Mira, te voy a contar una anécdota. La última canción que he hecho, yo ya había cerrado el disco con Soji, y de repente sueño, salgo de un local, y cuando me iba al coche, veo a Papa Wemba entrar con Joe Balar, que eran los dos cuando hacían la SAP. Y tenían la imagen de la época nuestra de la SAP, cuando éramos jóvenes, cuando venían de Gabón, eran más mayores que yo, pero cuando bajaban, la imagen que viene el sueño era cuando eran jóvenes.
¿No, Papa? Eran los líderes de los SAP, ¿no?
De los SAP. Entonces vienen los dos, así haciendo sus tonterías de SAP, y entran en una sala. Entonces, nada más entrar, suena una música y empiezan a cantar. Entonces dije, no voy a arrancar. ¿Eso es playback o es directo? Qué bonito, era muy moderna, en una base así muy, muy electrónica y tal. Y yo entonces empecé a cantar la misma canción y me desperté. Fui al cuarto de baño, cogí el móvil y grabé la canción. Pero estaba cantando en lingala, yo no entiendo lingala. Solamente yo escuchaba que decía, mwana yo, mwana yo, mwana yo. Entonces cogí solamente el mwana yo y lo grabé. Y cuando ya bajé el pero, empecé a escuchar lo que había grabado, y es cuando empiezo yo a hacer mi letra en fan. Y a mediodía llamé a Patrick, le dije, Patrick, tenemos que volver a hacer otro tema.
Era un tema.
Era un tema.
Ha quedado un
y
tema.
Y Patrick me dijo, ¿otra vez? Entonces, como tenemos una forma de grabar, grabé la línea debajo con una claqueta bajada de internet, la línea de guitarra, la línea de y la canté. Y no sé qué cerebro tiene ese hombre, que lo llamamos Bawachimangi, aprende mi melodía que yo he cantado, y él no habla fan, y la canta. Entonces me empieza a mandar las bases que él está haciendo. Y así, antes de una semana, teníamos la canción ya hecha. Y es cuando fui a encontrar a Jota, le dije, mira, y esto, volqué en el estudio. Hemos puesto las voces y él ha hecho la mezcla y el mastering. Y la canción está ahí, que se llama Mwana Yo.
¿Qué otros ritmos podemos encontrar en Libertad?
En Libertad, Mwana Yo es una rumba. Están Soglo y Kara, que son afrobeat. Kara es un afrobeat un poco, o sea, más así mezclado con base de sucus. Libertad mismo es un reggae. Y luego hay un techno, es jungle, techno, afrotecno, que es la canción Ibiza. Tengo como invitada a una cantante que se llama Nuria Nchama. Hay otra canción que se llama Ekan, que es una cosa muy rara también, que es como un... Sí, hay Ekan Suku, que fue una versión. Es una cosa rara, que también lo cogí de un sueño. Es que yo no sé qué pasa.
Estás llegando a una época estética.
Sí, yo iba, te voy a contar la historia también de Ekan. Estaba en País Vasco, iba a buscar un amigo mío que se llama Babalí, en un sueño. Iba con mi hermano y pasamos por una plaza y había como un festival y había 3 marroquíes probando el sonido. Y de repente le dije, Babalí, vamos a parar, ¿qué es esto que están tocando? Era un rock así. El primer nombre que le di era Arabian Mulato, que era música árabe, pero con fondo así sinfónico y rock, y me gustó. Pasó lo mismo, me quería la melodía, hice lo mismo con Patri, y suena como lo puedes escuchar, es un rock afro raro de eso, ¿no?
Un álbum Libertad creado casi a base de sueños.
Sí, no, 2 canciones, tampoco lo pasemos. Es mejor, yo creo que eso de sentarte y componer con bolígrafo, como con guitarra, tal, yo creo que muchas veces tardo más. Yo realmente compongo o escribo después de haber tenido la idea muy clara. Si la siento en un sueño, si ves que te gusta una canción, estás bailando, es que es buena. No tienes que dudar porque tú mismo has visto la sensación que te ha creado. No sé, ojalá siga yo componiendo así.
Antes sacabas un CD, tenías que vender los CDs, ahora este Libertad, ¿qué camino va a seguir?
Ahí está, porque Panafricano, que hemos hecho con productores de Ibiza, ellos son DJs y tienen salas de
empresa,
tienen su línea de distribución, lo van a distribuir por Latinoamérica, pero ese es el problema. Ahora mismo, yo ya últimamente lo que hacía era pocas cantidades de CD para vender en los conciertos o cuando hacemos las ediciones del festival que dirijo el Lega Africano, el Leganés. Pero ahora me pregunto, pregunto, ¿y cómo es? Estoy un poco perdido. No sé ahora mismo cómo funciona la venta de música. Que yo veo mis canciones en internet, no sé ni quién las vende, ni dónde las venden, pero he llegado a comprar yo mismo mi propia música. De la misma manera que monté en su día mi propio sello discográfico,
en Gomo Line Production,
a lo mejor tengo que volver a hacer lo mismo. Me lo estoy planteando en empezar a hacer cosas con Amazon, con YouTube y lo que vengan. Igual que tengo que hacer un vídeo que solamente los hace para colgar en YouTube y que la gente pongan likes. Algo tengo que hacer. O pues me tenéis que enseñar.
De todo eso iremos informando, sea cual sea el camino de este Libertad, iremos informando aquí en Africanía puntualmente para que la gente podáis llegar hasta estas canciones de Libertad. Muchísimas gracias, Barón, por estar aquí con nosotros una vez más en Africanía.
Muchas gracias por volver a contar conmigo.
El cangrejo macho, cara, como decimos en fa, bien sea de agua dulce o salada, de bosque o de donde quiera que sea, tienen los mismos caracteres. Son rápidos. Un caminar muy diferente al resto de los seres.
Carachía y acara, carachía y acara, carachía y acara, huele y llama boya. Carachía y acara, carachía y acara, carachía y acara, huele y llama boya.
Su peculiar caminar hacia los lados, o sus brillantes ojos salientes, hacen que en cuanto percibe un mínimo peligro o presencia extraña, se esconda, bien sea entre las piedras, arenas o tierra, donde pueda o como pueda. Por eso aconsejo que una vez atrapado el cangrejo, lo primero es romperle las enormes tijeras, o mi flamingo golo, como lo dicen los fans. Existe el cangrejo de la arena, muy escurridizo y rápido, no hay quien lo atrape por cargo mando. Hablo de historias escritas en la arena, vanidad de vanidades, vanitas vanidades. Pero lo más curioso es que, a pesar de todas las virtudes y desvirtudes y más habilidades, el cangrejo suele acabar en la olla. Alfa y Omega.
Gracias.
cualquiera que sea. Tienen los mismos caracteres. Son rápidos. Un caminar diferente al resto de los seres.
Gongolo, mi fena min gongolo, wayana boom mi fen, mi fena min gongolo, en gongolo, mi fena min gongolo, wayana boom mi fen.
Esto ha sido tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
La música y la voz del barón Jabuklu en sus comienzos, en este primer álbum que sacaba ya hace pues unos cuantos años, titulado Vivi Project. Lo sacaba con su sello en Gomoline Productions y este era el tema sexto, uno de mis favoritos sin duda, Okele Wayanma. Un tema que él mismo definía como freak jazz y que nos da tiempo a este raro, extraño tiempo de agenda, tiempo de actividades que adelantamos al futuro. Deseando mejores tiempos venideros. Y Y comenzamos por 22 de abril, séptima conferencia y exposición de minería, petróleo, gas y energía, que se va a celebrar del 22 al 23 de abril en Maputo, en Mozambique. La séptima conferencia y exposición de minería, petróleo, gas y energía. Y de 2 al 5 de junio en Seúl, en Corea del Sur, la 19ª Conferencia Internacional Anticorrupción. Volvemos hasta el África Austral, nos vamos hasta Johannesburgo. Un paseo desde Maputo. El Encuentro Hotel y Hospitalidad en Johannesburgo, en el Gallagher Convention Center. 21 y 23 de junio, el evento Hotel y Hospitalidad en Johannesburgo. Un 10º Congreso Ibérico de Estudios Africanos, el CIA número 11, del 2 al 4 de julio en Lisboa, en Portugal. Y terminamos este periplo de actividades en Zamora con el lenguaje de las telas, artes textil en África Occidental, del 5 de marzo al 6 de septiembre en Zamora, en la calle Sacramento, sin número, Museo Etnográfico de Castilla y León. El lenguaje de las telas, arte textil en África Occidental, hasta el 6 de septiembre. Y así, paso a paso, pali pali, poco a poco, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Así volvemos al confinamiento de nuestras casas, pero la próxima semana volveremos a viajar todos al continente africano. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía del Barón Jabuklu, el Barón del Ritmo, presentándonos este nuevo álbum llamado Libertad. Gracias al Barón Jabuklu y gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Estar la próxima semana todos aquí presentes. Os espero para un nuevo paseo por las cálidas costas de África. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación SO. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.